Conferencia para hermanas en la península ibérica celebrada en Ciudad Real, España, del 22 al 24 de marzo del 2019, lecciones del 1 al 6. Es un ciclo de 48 lecciones.
Mensaje 6.
Ok. Llegamos al último mensaje. Hemos visto mensajes muy preciosos, ¿no? El primer mensaje vimos la importancia de las hermanas. ¿Sentís que sois importantes, hermanas? Muy bien. Y valiosas, ¿no? Pero tened cuidado. No que vuestro autoestima se eleve, ¿no? Y la segunda lección, otra vez, la importancia de las hermanas. De hecho, debéis sentirse muy importantes, ¿no? Y es animante ser importante, ¿sí o no? Estáis muy humilladas. Sois muy humildes. El amén no fue tan fuerte. ¿Sois importantes o no?
Amén.
Ok, muy bien. Y luego vimos la revelación de la Biblia en cuanto al varón y la mujer, ¿no? En la economía de Dios. No en la sociedad, en la economía de Dios. Y lección 4 también debe ser muy animante, ¿no? La vida femenina es la vida que le es útil a Dios en su economía. ¡Wow! Una vida útil a Dios. El Dios de todo el universo, hermanas. ¿Animante o no?
¡Amén!
Amén. Y luego, la mujer en la creación de Dios, la caída del hombre y la promesa de Dios. ¡Qué maravilloso! Que aunque la caída entró por la mujer, sin embargo, Dios vino como la simiente de la mujer, ¿no? Por medio de una mujer, Dios recobra todo lo que Satanás había dañado. ¿Animante o no?
Amén.
Ok, ahora venimos a lección 6. La mujer en la administración de Dios. El orden en el universo y el cubrirse la cabeza. No va a ser un mensaje fácil, hermanas, pero vamos a ver. Es según la administración de Dios, según el orden, el universo, ¿no? Ok. Como Yemi ha mencionado en 1 Corintios, el apóstol Pablo, la iglesia en Corinto era una iglesia muy conflictiva. Muy, ¿no? Con muchos conflictos, muchos problemas. Y el apóstol Pablo trató con 11 problemas. Los primeros 7 o 6. Los primeros 6 problemas lo trató en los capítulos 1 al 10, ¿no? Y esos problemas tenían que ver con el aspecto moral, con el aspecto práctico. Pero a partir del problema, el séptimo problema que lo tocó en el capítulo 11, el hermano Pablo empezó a tocar los problemas que tenían que ver con el gobierno de Dios. Cuando hablamos del gobierno de Dios, hermanas, es algo muy serio, muy serio. Entonces, pero el primer problema que él tocó fue esto de cubrirse la cabeza.
Amén.
Cubrirse la cabeza. Entonces, cuando leíste los versículos de 1 Corintios, hemos leído, pero yo quisiera leerlo otra vez. 1 Corintios 11, lo leo yo, ¿vale? A causa del tiempo. 1 Corintios 11, comenzando con versículo 2. Pablo dice: os alabo, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces Pablo había entregado unas instrucciones a la iglesia. Pero el versículo 3 dice, pero nos da una indicación que todavía existe algo en la iglesia en Corinto que todavía Pablo tenía que enfrentarse, ¿no? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Estamos claros, no? Ok, pongo aquí. Dios, Cristo, varón, mujer, ¿no? Estos son los cuatro partidos, o cuatro, no cabezas, cuatro, eso sería un tremendo caos, cuatro cabezas. Cuatro personas. Entonces, cuatro dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza en la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si hubiese rapado. Es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Por qué eso de orar y profetizar tiene tanta importancia? Porque, hermanos y hermanas, el contexto es una oración en público y una profecía en público. Cuando oramos en público, cuando profetizamos en público, estamos en la esfera de la administración de Dios, ¿no? A diferencia de nuestra oración privada. Entonces 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. 6 dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. También Pablo estaba muy fuerte, ¿no? Si una mujer ora o profetiza en público sin cubrirse la cabeza, es mejor que se hubiese rapado. 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Y a partir de ese versículo, o a partir del versículo 7, Pablo da 5 razones por las cuales las mujeres han de cubrirse su cabeza. Y cuando hablo de mujeres, no estoy hablando de mujeres del mundo. Estamos hablando de hermanas en la vida de iglesia, ¿no? Bueno, leo hasta ahí. Pero tenemos que ver, hermanas, en este capítulo, Pablo no estaba hablando del padre con el hijo. No está hablando del padre con el hijo, sino está hablando de Dios y Cristo, ¿no? En Juan vemos que el Señor dijo que el Padre y Él son uno, ¿no? Eso es en su esencia. Pero en su economía, en su administración, en su gobierno, en el universo, está Dios y Cristo, ¿no? Siempre me ha tocado o impresionado cómo Pablo, por ejemplo, comienza el libro de Efesios. El versículo 3, capítulo 1, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el mover de Dios, en su economía, Dios tiene su posición, el Hijo tiene su posición, ¿no? Entonces, Cristo tiene su posición. Entonces, aquí Pablo está tocando algo propiamente de la administración de Dios. Está hablando de Dios y Cristo, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que Pablo no está hablando de hermanas y hermanos, pero varón y mujer, ¿no? Varón y mujer. Entonces, antes de seguir más adelante, quisiera decir esto. Que Satanás sabía que no solo la mujer era el vaso débil, sino que por medio de ella podía dañar al hombre, ¿no? Entonces Satanás se acercó a la mujer y ya hemos escuchado, ella entabló conversación con la serpiente. Ese fue el principio de la caída. Aun como Karen dijo, aún antes de tomar el fruto, no es el hecho de que ingirió el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal que dañó a la humanidad. El instante en que ella dijo, y dice la Biblia, ¿no? Y la mujer respondió, se acabó la cosa. Entonces ella empezó a razonar con la serpiente, función de su mente. Vio que el árbol era deleitoso, tocó su emoción. Y luego decidió con su voluntad de coger fruto y comer. Claro, una vez comió, entró en ella la sustancia de Satanás y el hombre cayó, ¿no? Entonces, hemos comentado el año pasado que en tiempos buenos, Satanás usa a la mujer para causar daño, o a las hermanas, para causar daño en la vida de iglesia. Pero también, por otro lado, en tiempos malos, cuando la condición de la iglesia es mala, Dios puede usar a la hermana para restaurar la situación. ¿No? ¿Habéis cogido eso? Cuando todo está bien, tranquilidad y paz, cuidado, hermanas, tenéis mucho cuidado. Un WhatsApp, un correo, un chisme puede causar mucho daño al cuerpo. Y por la historia del recobro, hermanas, tenemos que admitir, mucho eso ha causado por medio de las hermanas, ¿no? Pero cuando la iglesia está en una situación degradada, Dios puede usar las hermanas para restaurar la situación. Entonces, hablando del orden de Dios, Dios, Cristo, varón y mujer, uno de los hermanos comentó que las hermanas pueden quejarse. Bueno, estamos entonces el último del totem pole. ¿Cómo se dice?
El último de la fila.
Último de la fila. Último del escalón, ¿no? Pero ese es el orden de Dios. No es que las hermanas sean el último del escalón. Ese es el orden de Dios. Y el año pasado tocamos este mensaje de Débora. ¿Os acordáis de Débora? Porque Israel estaba en una situación muy degradada, ¿no? Y Dios vio a Débora y escogió a Débora. ¿Por qué Dios escogió a Débora? ¿Por qué? Porque no había un hombre, no había ni un hombre apto para rescatar a Israel. Entonces Dios escogió a Débora. Hermanas, no seáis influenciados por el concepto del mundo, que somos el último de la fila. No, Dios puede usar a las hermanas. Tremendamente puede usar a las hermanas. Pero en ese caso, Débora no asumió la cabeza. Débora pudo haber dicho, los hombres son inútiles, yo voy a la batalla, yo soy la general. No, ella buscó a Barak, a un hermano, ¿no? Y Barak, entonces ella no era feminista, pero Barak tampoco era machista. Y Barak no dijo, bien, pero quédate en casa a cocinar, yo voy a la batalla. No, ¿qué dijo Barak? ¿Qué dijo? Yo no voy si tú no vas conmigo. ¡Qué bella figura! Ese es el orden de Dios, hermanas. Olvidémonos de la corrupción del mundo. En el orden de Dios hay un orden bello, ¿no? No hay feminismo, no hay machismo. Sin embargo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer, ¿no? Ok, vamos a hacer esto. La lectura bíblica, ya hemos leído estos versículos. Génesis 2:7 habla de que Dios formó el hombre, ¿no? Génesis 2, de los versículos 18 al 24, habla de la edificación de la mujer, ¿no? Con la costilla que salió de Adán. Esa costilla es una prefigura de la vida de resurrección del Señor Jesús, ¿no? Cuando su costado fue atravesado y salió el agua, sangre para nuestra redención, agua para darnos vida, ¿no? Y de ahí surgió la iglesia, que es de quien Eva era una prefigura. Y luego el capítulo 3, 1 al 6, es la historia de la caída del hombre, ¿no? Y luego 1 Corintios 11, 2 al 6, que hemos leído algunos de esos versículos, y 1 Timoteo 2, 14, que también Yemi creo que leyó, ¿no? Que la mujer procedió del hombre. Entonces, número Romano 1 dice, la mayor importancia de la mujer consiste en que ella representa al hombre delante de Dios. Hermanas, lee punto A. Lee juntos. Isaías 44, 5 dice, porque tu hacedor es tu marido. Dios es el hombre único y universal. Entonces, A está hablando de qué? Que nuestro hacedor es el marido del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel es masculino o femenino.
Femenino.
Pero ¿por qué entonces el número Romano 1 dice la mayor importancia de la mujer consiste en que ella representa al hombre delante de Dios? ¿No hay una contradicción aquí? ¿Ah? Bueno, sigamos. Punto B. Todos nosotros formamos parte de su esposa. No importa si somos hombres o mujeres, la posición del hombre no es la posición de marido, sino la posición de esposa. Bueno, se sigue eso de que la posición del hombre es la posición de esposa, ¿no? Todavía no nos explica número Romano 1, ¿cierto? Ok, C. Dios es nuestro marido. Como cabeza tiene la autoridad. Y no nosotros, ni siquiera los varones. Entonces, ¿cómo las hermanas, la mujer representa al hombre delante de Dios? Cuando A, B y C nos dice que el hombre es la parte femenina, ¿no? Ok. Cuando vemos a los varones y las mujeres son la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Cristo y la iglesia incluye hermanos y hermanas, varones y mujeres. Entonces, la iglesia es femenina, ¿no? Porque la Biblia claramente dice que Dios, nuestro Hacedor, es nuestro marido. Y Cristo amó a la iglesia como un marido ama a su mujer, ¿no? Entonces la iglesia es femenina. Pero esto es en cuanto al aspecto universal de la iglesia. Pero cuando vemos el aspecto local, es este cuadro nada más. Varón y mujer. Pero en el aspecto local del varón y la mujer, este varón representa a Cristo y esta mujer representa a la iglesia, ¿cierto? Efesios 5. Maridos, amad a vuestras propias mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Y se dio a sí mismo por ella. Entonces, en la esfera física, local, el varón representa a Cristo y la mujer a la iglesia, ¿no? Entonces, el número Romano 1 dice, la mayor importancia de la mujer consiste en que ella representa al hombre delante de Dios. Aquí la palabra hombre quiere decir la humanidad. La humanidad. Porque cuando yo leí número Romano 1 y luego ABC, me confundí, ¿no? Entonces yo creo que es importante que conozcamos que en el sentido de que la mujer que es la iglesia representa la humanidad, ¿no? Y Cristo es el varón. ¿Sí? Sigamos. Número Romano 2. El fracaso de la mujer consistió en ponerse por encima del hombre asumiendo la autoridad. A. el fracaso de Eva.
¿Verdad?
Sí. Este principio, sigamos, sigue vigente aún hoy. Cada vez que actuamos por nuestra cuenta, poniendo al Señor a un lado, somos vencidos. Entonces, en este orden de Dios, Cristo, varón y mujer, la mujer ha de estar sujeta al varón. El varón a Cristo y Cristo a Dios. Lo que le toca a la mujer en cuanto al varón, le toca al varón en cuanto a Cristo. Y lo que le toca a Cristo, a varón en cuanto a Cristo, le toca a Cristo en cuanto a Dios, ¿no? Entonces este principio va en esa dirección y hay un principio que va en esta dirección, ¿no? Y este principio sigue vigente aún hoy. Cada vez que actuamos por nuestra cuenta, poniendo al Señor a un lado, somos vencidos. Y aquí, cada vez, bueno, antes de continuar, más adelante, hermano Minoro dijo, de hecho, todas estas lecciones son también para los hermanos.
Amén.
En el sentido de que todo principio que aplique a la mujer, en cuanto al varón, aplica a los varones en cuanto a Cristo, ¿no? Y Cristo asumió esa posición de sumisión ante Dios. Entonces, en estos mensajes que hemos tocado, repito y hacemos énfasis que en Cristo no hay diferencia entre varón y mujer. Aquí somos todos el femenino ante Cristo, ¿no? Pero en la iglesia sí hay diferencia entre varón y mujer, ¿no? El varón, entonces, en esta esfera, el varón es figura de Cristo y la mujer es figura de la iglesia, ¿no? Habrá un día cuando sí no habrá diferencia entre mujer y varón. ¿Cuándo? ¿Eh? En la resurrección. En la resurrección. ¿Os acordáis de esa parábola que el Señor, cuando el Señor fue tentado, habiendo llegado a Jerusalén, se le vinieron los fariseos y luego los saduceos? ¿Sabéis que los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección? Entonces, para tentar al Señor, le pusieron esta pregunta, ¿no? Hay una costumbre entre los judíos que si hay varios hermanos de sangre, el mayor se casa, pero muere sin producir hijos. Entonces, la ley judía es que el segundo hermano se case con su cuñada para producir hijos para la herencia. Y si él muere, también sin hijos, el tercer hermano se casa con la cuñada. Esa es la ley judía. Y entonces esos saduceos querían tropezar al Señor y le preguntaron, ¿y luego de la resurrección de quién es esta esposa? ¿No? Y el Señor dice, yo no sé, estoy parafraseando, ignorantes, no sabéis lo que dice la Escritura, que en la resurrección todos seremos como ángeles. ¿No? Ahí sí termina la distinción. Pero hoy, en la iglesia, hermanos y hermanas, tenemos que ser muy conscientes que sí hay una distinción de función, ¿no? No de posición, pero sí necesitamos de obedecer ese principio. Número hermanos 3, todos juntos. La posición de la mujer es la de cubrirse la cabeza y nunca asumir la posición de cabeza. Entonces, al llegar a este punto, en capítulo 11, cuando Pablo empezó a tratar este asunto de la administración de Dios, habló de algo muy físico, algo muy práctico, ¿no? Podemos hablar de la sumisión, pero uno no sabe. Yo no sé si soy sumisas. No, yo no sé. Entonces Pablo en el primer asunto de la administración de Dios, trató con algo muy físico, muy práctico, el cubrirse de la cabeza. Entonces Pablo no estaba hablando de nada espiritual, nada abstracto, tocó algo muy físico, ¿no? Bueno, sigamos. Siempre debemos mantenernos bajo su autoridad y resguardo. La mujer debe cubrirse la cabeza y nunca asumir la posición de cabeza. B. Ya que Dios es nuestra cabeza, siempre debemos acudir a Él. Sigamos, número romano 4. Cubrirse la cabeza es una señal de sumisión a la autoridad. Primera de Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de sumisión a la autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sigamos. La cabeza significa autoridad. Desde amén. Leamos B. Cubrirse la cabeza declara que la mujer está bajo autoridad.
Confiesa y declara a otra como su cabeza, permitiendo que sea la cabeza, hablando de manera sencilla.
Cuando la mujer cubre su cabeza, es señal de que se somete a la autoridad. El versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de sumisión a la autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué Pablo citó los ángeles? Bueno, hermano Yemi ha compartido. Antes de crear el hombre, Dios creó a los ángeles, ¿no? Y los ángeles eran sus ministros en el universo. Y había un ángel, querubín, que se rebeló contra Dios, ¿no? Y él arrastró un tercio de los ángeles en su rebelión y llegaron a ser los espíritus malignos. Hoy día, hermanas, los ángeles están muy activos en observar la otra creación de Dios, que es la humanidad, ¿no? El Dios, después del caos que Satanás creó, Dios vino a restaurar su propósito, creando al hombre, a la raza humana. Y Dios no va a desistir de abandonar la raza humana hasta que cumpla su propósito. Entonces los ángeles, que habían tenido la oportunidad, por decirlo así, de cumplir el propósito de Dios, están mirando a nosotros. Están mirando a la raza humana. ¿Cómo van a terminar la raza humana? Van ellos a cumplir con el propósito de Dios, ¿no? Leamos unos versículos. Primera Pedro 1:12. De 10 a 12. ¿Estamos juntos?
Amén.
Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué tiempo y qué clase de época indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual testificaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Entonces aquí está hablando de profetas, de los profetas, ¿no? Y los que profetizaron de la gracia. Ellos profetizaron de la gracia venidera, en el periodo neotestamentario de Dios, ¿no? Y el versículo 11 dice, escudriñando qué tiempo y qué clase de época indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual testificaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vemos estas profecías en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 52, 53, ¿no? Habla, y capítulo, yo creo que 7 u 8, mencionando Emmanuel. Entonces, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que habla de Cristo y su venida y la redención venidera. Entonces, los profetas profetizaban sobre eso, pero luego se dieron cuenta que esa gracia no les tocaba a ellos. Era para una era venidera, cuando Dios mismo vendría en carne a establecer la nueva creación. Pero ¿sabéis qué? Aunque los profetas escudriñaban y pensaban cuándo vendría esta gracia, los ángeles estaban ahí también, ¿no? El versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces los ángeles en la antigua creación de Dios están ahí mirándonos. En Efesios 6 dice al final, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Cuándo vendría esa gloria? ¿Dónde está esa gloria? Otro versículo, 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. Hablando Pablo de que ellos eran ministros de Dios, fieles siervos de Cristo. Y dice 9, lo leo yo, pues según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo, y a los ángeles y a los hombres. Hermanas, los ángeles están muy atentos, muy muy atentos a la economía de Dios. Nosotros no sabemos qué está ocurriendo en la esfera espiritual. Están ahí los ángeles caídos y están los ángeles obedientes a Dios, ¿no? Están muy atentos a cómo el Señor va a obtener su propósito con los seres humanos, ganados por Él, redimidos por Él, que han recibido su vida, que ahora se han puesto a someterse debajo de Él, ¿no? Entonces Pablo habla de esto. Por lo cual, versículo 10 dice, ¿no? Por lo cual la mujer debe tener señal de sumisión a la autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No pensemos que lo que Pablo está hablando es solo una señal externa hacia, para los hombres, pero Pablo está muy consciente de la esfera espiritual, ¿no? Entonces el punto C dice, lo leo yo, el versículo 5 Pablo dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Ese punto, ¿no? No hemos leído ese punto. Porque lo mismo es que si hubiese rapado. Puesto que la mujer está sujeta al hombre, ella debe tener su cabeza cubierta, no expuesta, cuando toca la administración divina al orar a Dios o hablar de parte de Él. De otra manera, mientras toca la autoridad de Dios, afrenta o avergüenza su cabeza, como si se hubiese rapado, pues niega el arreglo gubernamental divino al exponer su cabeza a los ángeles que están observando. Y luego dice, el versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto indica que lo que la mujer usa para cubrirse la cabeza es algo además del pelo largo, ¿no? Porque el versículo 6 lo dice, ¿no? Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Esto indica que el velo del cubrirse de la cabeza del cual Pablo estaba hablando es algo más que un pelo largo de la mujer, ¿no? Algunos dicen, no, el pelo largo de la mujer es lo que Pablo quiere decir, ser cubrirse la cabeza. Pero este versículo es claro, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. No quiere decir que una mujer tiene cabello largo, pero si no se cubre, que se corte ese cabello. Quiere decir que el velo o el cubrirse de la cabeza que Pablo está hablando es algo más que el cabello largo, ¿sí? Punto 2 dice, la mujer que se deja crecer el cabello demuestra que no rechaza el arreglo gubernamental de Dios, y la mujer que se cubre la cabeza, además de llevar el pelo largo, demuestra que dice también, que dice amén a la ordenanza divina, ¿no? Entonces, tener el cabello largo no rechaza el arreglo gubernamental de Dios, y además de eso, si se cubre la cabeza, dice amén a ese arreglo. Punto 5. Necesitamos ver las razones por la cual se debe cubrir la cabeza. Entonces, a partir del versículo 7 hasta el 11, creo, esa porción. Entonces, Pablo da 5 razones por las cuales las mujeres en la iglesia deben cubrirse la cabeza. De 7 al 14, ¿no? Al 14. Al 15, sí. Entonces, ¿qué tal si leemos esos puntos? Y luego para hasta antes de Romanos 6. Y luego haré unos comentarios en el número Romanos 6. ¿Qué tal si alternamos esta sección, punto A, y los subpuntos, ¿vale? Esta sección, punto B, y los subpuntos. Esta sección, C, y los subpuntos. D, y los subpuntos, y luego esta sección. ¿Sí? Con un espíritu fuerte, hermanas. Ah, el hombre es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El hombre fue hecho a la imagen de Dios para expresar a Dios y glorificarle. Y gloria de Dios y representa a Dios, no quiere cubrirse la cabeza. Si lo hace, la imagen y gloria de Dios estarán ocultas. Puesto que la mujer es la gloria del varón, no debe exponer su cabeza, sino cubrirla. No debe expresarse a sí misma, sino al varón a quien está sujeta. De la mujer, sino la mujer del varón. Como costilla tomada del hombre, la mujer fue hecha del hombre. Dios no creó a la mujer, sino que el polvo de la tierra formó un cuerpo de varón e infundió en él el soplo de vida. De esta manera, un hombre a quien se le llamó Adán fue hecho alma viviente. Dios hizo que cayera en un sueño profundo. Abrió su costado, tomó una costilla y la usó para hacer una mujer. Así vemos que la mujer no fue creada, sino que procedió del hombre, lo cual indica que ella debe complementar al hombre. Sí. El varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Aquí el apóstol toma el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer como una base adicional para enseñar respecto a cubrirse la cabeza. Cubrirse la cabeza no se basa en ninguna costumbre humana, sino en el propósito divino visto en
la creación. En la creación, la mujer fue hecha con el propósito de complementar al hombre. De la mujer, por causa de los ángeles, tiene sobre su cabeza una señal de sumisión a la autoridad. La señal de sumisión se refiere a la prenda que cubre la cabeza, la cual significa que el hombre es cabeza de la mujer. Satanás, un ángel principal, tenía la comisión de controlar el universo a favor de Dios. Sin embargo, él se rebeló y algunos ángeles le siguieron. Por supuesto, un buen número de ángeles permaneció fiel a Dios. Dios creó al hombre para que se encargara de los ángeles rebeldes. Como la iglesia, debemos proclamar a los ángeles, tanto a los que se rebelaron como a los que permanecieron sumisos, que como pueblo que Dios redimió, nosotros no nos rebelamos contra Él, sino que nos sometemos a su autoridad. Incluso en la edad rebelde en la que vivimos, nos sometemos a su autoridad. La prenda
que se ponen las hermanas sobre su cabeza es una señal que testifica de eso a los ángeles.
Amén. La naturaleza misma nos enseña que tener el cabello largo deshonra al varón, pero es una gloria a la mujer. Cuando Pablo él se refiere a nuestra constitución natural, conforme a la creación de Dios, la naturaleza misma. Al cubrirse la cabeza, esto también es una base firme para la enseñanza del apóstol con respecto a cubrirse la cabeza. Entonces Pablo da un discurso muy completo en las razones por la cual se debe cubrirse la cabeza, ¿no? A dice que el hombre es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En tanto el hombre no deba cubrirse su cabeza, porque es gloria de Cristo, la mujer, aunque es gloria del varón, sí ha de cubrirse la cabeza, ¿no? Y luego B, la segunda razón es que el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Todo esto es en base de las Escrituras, ¿no? Luego C, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Cristo no existió en la eternidad por causa de la mujer, sino la mujer, la iglesia, por causa de Cristo, ¿no? Punto D, y por causa de los ángeles, que es un punto muy importante para el cubrimiento de la cabeza. Y punto E, la naturaleza misma nos enseña que el cabello largo deshonra al varón, pero es una gloria para la mujer. Y aún con el cabello largo, para dar la señal de sumisión ante Dios, ante los ángeles, la mujer ha de cubrirse la cabeza. Ahora, venimos a punto 6. No queremos que esto se convierta en una mera formalidad externa. Este es un punto muy importante. Sin embargo, es un hecho que la Biblia revela que la iglesia debe llevar esta señal, con la cual testifica que somos un pueblo que se somete a la autoridad de Dios. Como hermano Yemi compartió, nosotros no minimizamos o tenemos en menos ninguna palabra, ninguna frase, ningún versículo de la Biblia. Sin embargo, no queremos que eso se convierta en una mera formalidad externa. Hermanos y hermanas, esto es lo que el Señor ha hecho entre nosotros, que buscamos la realidad interna. No estamos aquí para nada externo. Pero tenemos que afirmar
Pablo dio esta enseñanza. ¿Sí o no? ¿Decimos amén a la palabra o no?
Amén.
Pero hemos de tener la realidad interna. Por eso, aún con el bautismo, ¿no? No queremos que cualquiera que manifieste un deseo de ser bautizado lo inmergimos en agua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado? Y entonces, no queremos que esto se convierta en una mera formalidad externa. Tomad en cuenta, hermanas, que en todo el hablar de Pablo, que él dedicó casi 13 versículos en cuanto a esto, no habló nada de color, no habló nada de tamaño, no habló nada de material, no habló nada de estilo, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta realidad. Pero no porque el apóstol no habló de material, color, forma, tamaño, ignoramos o descuidamos de estos versículos. ¿Me entendéis, no? Entonces, sin embargo, es un hecho que la Biblia revela que la iglesia debe llevar esta señal, con la cual testifica que somos un pueblo que se somete a la autoridad de Dios. En las reuniones de la iglesia, las hermanas deben usar una prenda que cubra sus cabezas, la cual significa que reconocemos y respetamos la autoridad de Dios, que no somos un pueblo rebelde, sino que nos sometemos absolutamente a Él. Esto es lo que testifica la prenda que cubre la cabeza. No obstante, aunque hemos practicado esto por más de 50 años, nunca hemos obligado a nadie a que lo haga. Al hablar de cubrirse la cabeza, no pretendemos que las hermanas adopten una práctica meramente externa de manera doctrinal. Cuando una hermana se cubra la cabeza, debe estar consciente de lo que esto significa. Entonces, voy a leer una porción del ministerio. Y de hecho, todo este bosquejo es un resumen del estudio de vida de 1 Corintios, mensaje 53. Que es, los extractos de este mensaje salen de este estudio de vida. 1 Corintios 53. Sería muy bueno, hermanas, no solo leer el extracto, si tenés tiempo, leer todo el estudio de vida. Y también hay una porción que hermano Lee habla en el estudio de vida de 1 Corintios también, en el capítulo 20. ¿Sí? Y por último, otra cita mensajes para edificar a nuevos creyentes. ¿Conocéis, no? Son tres tomos, mensajes para la edificación de nuevos creyentes, capítulo 44 de este tema, el cubrimiento de la cabeza. Entonces os leo una porción del estudio de vida de 1 Corintios, capítulo 20. Dice, siempre que las personas vienen a mí, esto es hermano Lee hablando, ¿no?, con la intención de discutir sobre doctrinas o prácticas, tengo muy poco interés en hablar. Hermanos, por favor. Él dice que tiene muy poco interés en hablar sobre discusiones sobre doctrinas o prácticas, ¿no? Algunos han intentado contender con nosotros acerca del bautismo o del cubrimiento de la cabeza. En cuanto a lo segundo, nos han preguntado, ¿por qué muchas de las hermanas que se reúnen con ustedes no cubren la cabeza? No se cubren la cabeza. Cuando hermano Lee dio estos mensajes fue en el año 1981. Para ese entonces, el recorrido del Señor en Estados Unidos ya pasó 20 años. Hermano Lee se mudó a Estados Unidos en el 62. Para el 81 ya era la situación como hoy en día, que uno entraba en la reunión y veían a las hermanas casi muy, muy pocas que se cubren la cabeza, ¿no? Entonces surgen estas preguntas. Y otra pregunta es, ¿no saben lo que dice Pablo al respecto en 1 Corintios 11 o no creen en ello? Esto es una pregunta que hace uno que viene a la vida de iglesia, ¿no? Pero sabéis, hermanas, que en la China, cuando empezó el recobro del Señor, la mayoría de las hermanas tenían la cabeza cubierta. Sí. Y entraban otros y decían, ¿por qué todas vuestras hermanas tenían la cabeza cubierta? ¿No estáis el siglo XX? ¿No? A esto he respondido que ciertamente sabemos y creemos lo que dice Pablo. Y que además lo practicamos según la Biblia. Pero que no lo imponemos a ninguna persona. Practicamos esta verdad, pero no de manera formal ni legal, como lo hacen ciertos grupos cristianos. Nosotros estamos conscientes de que lo que el Señor desea recobrar hoy no es la prenda que las hermanas ponen sobre su cabeza, ni ninguna otra doctrina o práctica como algo central. Lo que el Señor está recuperando es a Cristo como vida y como el todo para nosotros, y a la iglesia como su cuerpo, su plenitud. Reconocemos que el bautismo por inmersión y el cubrimiento de la cabeza son elementos que el Señor ha recobrado, pero ninguno de los dos constituye el centro. Repito, el centro del recobro del Señor es Cristo y la iglesia. Cristo como corporificación de Dios y la iglesia como expresión de Cristo. Esto es lo que Dios desea hoy y es esencial que lo veamos. Entonces, hermanas, una y otra vez enfatizamos absolutamente nuestra creencia y nuestro respeto y aceptación de la palabra de Dios. Sin ninguna duda, ¿no? Hay una Biblia, sabéis que uno de los fundadores de la nación de Estados Unidos es Thomas Jefferson, ¿no? Él es un, yo creo que filosóficamente se llama un racionalista. Él tiene su Biblia, y su Biblia se reconoce como la Biblia Jefferson, la Biblia de Jefferson, The Jeffersonian Bible. Él no cree en nada milagroso. Él no cree en nada, no cree en la redención de Cristo. Entonces él corta su Biblia, todos los versículos que tiene que ver con lo que no es físico natural. Y su Biblia está llena de huecos. Hermanos y hermanas, nosotros no somos tales cristianos. Amén. Nuestra Biblia es íntegra.
Amén.
Cada palabra de la Biblia creemos.
Amén.
Entonces, si enfatizamos Cristo y la iglesia, también tenemos que darnos cuenta con la misma seriedad de todo lo que los apóstoles nos enseñan. Por otra parte, no queremos insistir en nada meramente una doctrina o una fórmula externa. Pero ni uno ni el otro debe de quitar del otro. ¿No? No porque creemos absolutamente la Biblia, practicamos literalmente sin ninguna realidad. Eso no tiene ningún sentido. Por otra parte, por decirlo así, no descartamos o tenemos en menos nada de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, hermanas, hemos tenido mucha experiencia en recobro. Personalmente, algunas experiencias en cuanto a esto. Una vez que se imponga la obligación de cubrirse la cabeza, ahí mismo inmediatamente surgen las preguntas. ¿Qué color? Y la otra pregunta. ¿Qué material? ¿Qué tamaño? ¿Parcial o total? ¿Mantilla o pañuelita? ¿Pañuelo de hombre vale? Entonces entramos en tonterías, realmente. Y es una distracción satánica. Entonces, sí, afirmamos nuestro... Esto de cubrirse la cabeza, hermanas, es un testimonio ante los ángeles. Tener en cuenta que hay partidos muy interesados en el progreso de la economía de Dios en la tierra hoy. Los ángeles. Y nosotros también, ¿no? Pero por otra parte, no enfatizamos. En todo el ministerio, de hablar del ministerio, no se menciona ni color, ni tamaño, ni material, ni estilo. Nada. Solo la verdad. Solo la verdad. Solo las cinco razones por las cuales las hermanas deben ser cubiertas. Entonces ponemos esto ante el Señor. Para concluir, todo esto de cubrirse la cabeza, aunque Pablo sí enseñó que ha de haber una prenda en cuanto a las hermanas, el mismo principio aplica a los varones en cuanto a Cristo. Entonces puede no es apropiado, Pablo dice, en el contexto de la iglesia, porque el varón representa a Cristo, de ser cubierto la cabeza, pero en el contexto del orden de Dios, sin limitación de tiempo o espacio, el varón debe de someterse a la cabeza, quien es Cristo, ¿no? Y entonces el mismo principio de la sumisión de las hermanas a los varones, a los hermanos en la vida de la iglesia, aplica a los varones ante Cristo.
Amén.
Esa sumisión, y Cristo ante Dios, ¿no? Entonces, bueno, creo que he acabado. Pero hermanas, id ante el Señor, ¿no? Y que el Señor os dé esta realidad.
Amén.
En cuanto a la prenda. Pero eso no nos exonera a los hermanos, ¿no? Esto de un espíritu y una actitud de sumisión ante el Señor, para cualquier cosa de la vida de la iglesia. La responsabilidad que los hermanos tienen no es cosa pequeña. Podemos fácilmente anular el principio de sumisión ante Cristo como nuestra cabeza, ¿no? Entonces, bueno, damos gracias a este ministerio.
Amén.
Que es tan equilibrado.
Sí,
que solo da énfasis a la enseñanza de los apóstoles.
Amén.
Sin que llegue a ser una cosa ridícula, ¿no? Y en recobro el Señor ha tenido estas experiencias de hermanos que han entrado dando énfasis a cierta práctica externa y terminó siendo un desastre. Divisiones, acusaciones, críticas. Entonces entramos en la estratagema de Satanás, ¿no? Entremos en la realidad.
Amén.
Seamos los sumisos.
Amén.
Ante Dios, ante Cristo, ante los hermanos, en la vida de iglesia.
Amén.
Amén.